toda la vida cristiana está basada en, y todos los mandamientos a vivir la vida cristiana está basado en el Evangelio, en esta esperanza viva. Entonces, aquí primera de Pedro empieza con esa, hablando de la esperanza viva, y vimos, vimos la necesidad de vivir como peregrinos. O sea, porque Dios redime, debes de vivir tu vida orientado a la eternal, porque somos peregrinos aquí en esta tierra. Luego vimos, del versículo 3 al versículo 12, del capítulo 1, 1 Pedro 1, del 3 al 12, que Dios da al creyente una esperanza viva. Entonces debes de vivir en el gozo de tu salvación, porque esta esperanza es algo que nosotros no podíamos conseguir. Y luego estuvimos viendo del capítulo 1, 1 Pedro 1, del 13 al 21, que porque Dios es soberano, debes de vivir constantemente una vida de adoración. Una vida de adoración a Dios por medio de tu vida. Y luego estuvimos viendo del versículo 22 del capítulo 1 al capítulo 2 versículo 10, que porque Dios te ha salvado por su gracia, debes hacer las cosas que son agradables. Debes hacer las cosas que son agradables delante de Él, porque te has salvado. Entonces vamos viendo poco a poco como que el Evangelio transforma. El Evangelio cambia, el Evangelio nos debe de hacer vivir de una forma diferente. Y ahora, después de que ha estado hablando sobre el Evangelio y ha estado tratando esta esperanza viva que tenemos en Cristo, ahora Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, cambia el enfoque a las relaciones de los creyentes con los inconversos y las relaciones sociales. Porque ¿qué es lo que debe hacer el creyente? O sea, ¿debe de reconocer las instituciones sociales? ¿Debe el creyente responder? O sea, ¿cómo debe de responder el creyente ante ataque o ante burla? Y lo que este pasaje que vamos a ver hoy, que es el de 1 Pedro 2, del 11 al 17, lo que nos dice es que nosotros debemos de evangelizar por medio de nuestra vida, porque estamos reflejando a Cristo en toda área de nuestra vida. Entonces Pedro quiere fortalecer la dedicación del creyente a vivir una vida piadosa en medio de un mundo perverso, tomando el ejemplo de Cristo. Y luego veremos, luego al final del capítulo 2 habla de Cristo y del ejemplo que nos ha dado. Por ejemplo, en versículo 21, 1 Pedro 2, 21, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces nosotros vamos a ser perseguidos porque somos de Cristo, somos sus hijos, y entonces si han perseguido al Maestro y le han hecho toda clase de mal, ¿qué pensamos nosotros? ¿Que no nos lo van a hacer a nosotros? Y claro que sí. Entonces, tomando el ejemplo de Cristo, el creyente realmente puede vivir en este mundo para Dios. Y en el Antiguo Testamento podemos tomar varios ejemplos, pero el ejemplo que saltó a mi mente instantáneamente fue Daniel. Porque Daniel, aún en una sociedad pagana, Daniel tenía buen testimonio aún en esa cultura pagana, pero aún así se sometía a las autoridades, a las instituciones sociales, y honraba al rey mientras que no iba en contra de la ley de su Dios. Incluso en Daniel 6, cuando los gobernadores y sátrapas, bueno, incluso aquí en Daniel 6 del 4 al 5 dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Eso es básicamente la definición de irreprensible, que no podían encontrar nada en contra de él. Entonces dijeron a aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Porque ellos sabían que él no iba a quebrantar la ley de su Dios, y que él iba a mantenerse firme ante la oposición para agradar a su Dios. Entonces lo que Pedro exhorta ahora al creyente es evangelizar por medio de su vida, porque la vida del creyente le ayuda a evangelizar, y la vida piadosa del creyente da gloria a Dios y adorna el evangelio en el sentido de que ayuda a evangelizar, porque la conducta debe ser tan buena, la conducta del creyente debe ser tan buena que los inconversos se maravillan, incluso ven lo bueno que hacen y les lleva a indagar más y les lleva a decir, oye, ¿qué es lo que tienes? Oye, ¿qué te hace tan especial? Y que llega al punto que ellos también, algunos de ellos, que ellos también se conviertan al evangelio. Entonces, lo que vamos a ver hoy es porque temes a Dios, debes ser su siervo fiel. Porque temes a Dios, debes ser su siervo fiel. Ahora, el problema está cuando el creyente no vive en el temor de Dios. Y como no vive temiendo a Dios, vive su vida no absteniéndose de sus deseos carnales, no da buen testimonio a los inconversos y no se somete a la voluntad de Dios. Ahí es cuando viene el problema. Cuando el creyente no vive ascendiéndose de sus deseos carnales, cuando no da buen testimonio a los inconversos y cuando no se somete a la voluntad de Dios. Entonces, porque temes a Dios, debes ser su siervo fiel en todo tiempo. Porque el propósito es vivir una vida que los inconversos se den cuenta de tus buenas obras y glorifiquen a Dios, se arrepientan de sus pecados y crean en Jesús como único y suficiente Salvador. Entonces aquí en 1 Pedro 2, versículo 11, voy a leer del versículo 11 hasta el versículo 17. Bueno, incluso voy a leer desde el versículo 9 para dar un poquito de contexto de que somos linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. 1 Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Entonces, porque temes a Dios, debes ser su siervo fiel. Y lo que vamos a ver primero en versículo 11 es que debes de ser su siervo fiel absteniéndote de tus deseos carnales. Debes de ser su siervo fiel absteniéndote de tus deseos carnales. Entonces, basándonos en el versículo 11, porque ahí lo dice: amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, Pedro está enfatizando esa necesidad de vivir una vida pura, aún en un mundo hostil. Les exhorta a que venzan contra los deseos malvados con que luchan. El creyente debe vivir una vida de ejemplo, y que los no creyentes se den cuenta. O sea, porque por su testimonio, por el testimonio de los creyentes, van a eliminar las acusaciones de maldad que tienen contra ellos, porque están viviendo de una forma pura. Entonces la meta es que los inconversos se conviertan en el Evangelio de Cristo y que lo vean, que vean el Evangelio en nuestras vidas como creyentes. Entonces el Pedro lo que quiere es que los inconversos también tengan la experiencia de haber sido llamados de las tinieblas. O sea, están en las tinieblas, que Dios los llame de las tinieblas y que salgan a la luz, que puedan ver ellos mismos por medio del Evangelio, que puedan entrar en la luz. Por eso, al final del versículo 9, 1 Pedro 2:9, dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que Pedro quiere, que ellos también se den cuenta y que nosotros demos un buen testimonio para que se conviertan en el Evangelio. Si vamos a 1 Pedro 3:16 dice: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Por qué? Porque ellos están mintiendo y se avergüenzan cuando se dan cuenta de que lo que ellos están diciendo es por error. Incluso la demás gente se va a dar cuenta que los que están murmurando en contra de los creyentes es por envidia, es porque los odian, no porque hayan hecho algo malo, sino porque los detestan y por eso hablan mal de ellos, porque los creyentes están siendo de buen ejemplo y se están desechando de sus deseos, y es por eso es tan esencial de que cada creyente deseche esos deseos que batallan, esos deseos carnales, para ser ejemplos del creyente en toda área de nuestra vida. Aquí menciona al extranjero, ¿no? Dice: amados, yo os ruego como a extranjeros. Ahí hablando otra vez, mencionando, como dijo anteriormente Pedro, de que no somos de este mundo. Extranjero tiene que ver alguien que no es residente. Luego dice peregrino, alguien que no cuenta donde vive como su hogar. Entonces, como somos creyentes, no somos de este mundo. Y no sé si os pasa a vosotros, pero yo cada día más y más me doy cuenta de que no soy de aquí. Porque ves la cultura alrededor y dices: yo no soy de esa cultura. Yo soy de una cultura celestial. Porque mi Padre es santo. Y yo quiero ser santo como Él es santo. Y en eso me gozo. Y por eso desecho esos deseos carnales que batallan contra el alma. Teniendo la mentalidad, como ahí en Hebreos 11:13. En Hebreos 11:13-16. Dice: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Y entonces versículo 16 dice: anhelan una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Pues esta idea de que no somos de aquí, sino que somos peregrinos y extranjeros sobre la tierra, y es por nuestra relación con Cristo. Volviendo aquí a 1 Pedro 2, versículo 11, somos extranjeros y peregrinos por nuestra relación con Cristo. Y entonces, como no somos de aquí, no debemos de comportarnos como el resto del mundo. El creyente debe ser diferente, debe de conducirse, debe de caminar, de andar, de ser diferente. El estándar del creyente es diferente al estándar moral de la cultura alrededor, porque la cultura del creyente es celestial. Entonces el creyente debe de vivir una vida que refleja su relación con Cristo. debe ser diferente en su modo de ser, como dice Romanos 12, 1 al 2. Así que hermanos, Romanos 12, del 1 al 2, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, viviendo en esta transformación de vida, esta transformación de entendimiento, no conformándonos a la cultura de alrededor o a este mundo, porque no somos de aquí. Por eso hay que deshacerse de esos deseos naturales que tenemos, porque somos pecadores, deshacernos y someternos a Dios y únicamente a Él. En Efesios 4:1 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, andando de una forma diferente al resto de las personas. Eso era Efesios 4:1. Andando digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, volviendo aquí a Pedro. Pedro 2, versículo 11. Dice, abstengáis de los deseos carnales. Abstengáis tiene que ver con quitar las manos de, ¿no? Absteneos. Apartarse. Mantente lejos de ello. ¿Contra cuáles deseos? ¿Está hablando de algún deseo específico? Sí. Está hablando de todos los deseos que combaten o que hacen guerra, que batallan contra el alma. Entonces está hablando de cualquier deseo que te destruye espiritualmente, cualquier deseo que te aparta de Dios, cualquier deseo que es un ídolo que pones delante de Dios. Eso es lo que tienes que abstenerte. Tienes que arrancarlo. Incluso Cristo dice una amputación radical. Tu ojo te es ocasión de caer, arráncalo. Tu brazo te es ocasión de caer, córtalo. ¿Por qué? Porque tu relación con Dios es mucho más preciada. Es más especial y quieres agradarle en toda área de tu vida, y por eso el creyente debe de abstenerse de sus deseos carnales, porque debe ser el siervo fiel de Dios, abstente de tus deseos carnales. Ahora, hay muchos versículos que podemos mirar. Voy a ver algunos rápidamente. Primera Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, vuestro crecimiento espiritual. Eso era 1 Tesalonicenses 4:3. Incluso en Juan 8:44 Jesús habla a los judíos y dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Porque está diciendo, el que sigue los deseos carnales está haciendo los deseos del diablo. Por eso hay que deshacerse de ellos. Eso era Juan 8:44. Romanos 13:14 dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No proveáis para los deseos de la carne. Galatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No satisfagáis los deseos de la carne. Galatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, han crucificado, ¿no? Porque ahora estamos en Cristo, y entonces ya no vivimos nosotros, como dice Galatas 2:20, ya estamos crucificados con Cristo, ya no vivimos nosotros, vivimos en Cristo, y el Espíritu Santo es el que mora en nosotros, entonces podemos vivir en victoria, pero crucificando la carne con sus pasiones y deseos, nos dice Gálatas 5:24. En Efesios 4:22-24, Efesios 4:22-24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces despojaos del viejo hombre. Despojaos de esos deseos engañosos, esos deseos carnales. Colosenses 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? ¿A qué se refiere? A esos deseos carnales. En Tito 2:11-12, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, en Tito 2:11-12, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. En 1 Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Entonces no os sigáis, no os sometáis a esos deseos, porque ya tenéis la victoria. Y eso es lo que dice Romanos 6, que tenemos la victoria sobre el pecado. Romanos 7, que tenemos la victoria sobre la ley. Y Romanos 8, que el Espíritu Santo es el que nos da la victoria. Y por eso debemos de someternos al Espíritu y andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, como dice Gálatas 5:16. Porque no debemos de someternos a los deseos que el mundo ofrece. 1 Juan 2:16-17, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Estos deseos mundanos provienen del mundo. Y el padre de este mundo es Satanás. No debemos de someternos. Incluso en 1 Juan 2:17 dice, y el mundo pasa y sus deseos. Así que todos esos deseos carnales, esos deseos, son temporales. Vienen y van. Son de este mundo y son temporales, porque este mundo no permanece. Pero dice, al final del versículo 17, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y tenemos que recordar que cuando somos tentados, Dios no es el que nos tienta, nos dice Santiago 1, sino que somos tentados de nuestra propia concupiscencia, por los propios deseos carnales. Esto es Santiago 1:14, que dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o por su propio deseo, deseos carnales, es atraído y seducido. Entonces, por eso, la exhortación aquí en 1 Pedro 2:11. Os ruego, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pues hay que eliminar estos deseos porque nos apartan de Dios. Hay que eliminar los deseos que apartan nuestro caminar en el Espíritu, porque debemos de andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. En 1 Pedro 4:1-2, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, esto es 1 Pedro 4:1-2, Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, o sea, conforme a esos deseos pecaminosos, sino conforme a la voluntad de Dios, o sea, andando en el Espíritu y poniendo en práctica lo que nos dice su palabra. Entonces, debes ser siervo fiel de Dios, absteniéndote de tus deseos carnales. Entonces, no dejes que tus deseos carnales te controlen. Actúa en apartarte del mal. Somete tus pasiones a Dios. Sométete al Espíritu Santo siempre. Apártate de lo que te pueda hacer caer. Si tú sabes que si pasas por un sitio y te es tentación, no pases por ahí. Si tú sabes que estás siendo tentado, pues no sigas por ese camino, sino date la vuelta y busca a Dios. Sométete al Espíritu. Apártate de lo que te pueda hacer caer. Elimina lo que lo que es espiritualmente dañino a tu vida espiritual. Anda en el espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Pero no solamente debes de ser un siervo fiel a Dios absteniéndote de tus deseos carnales, sino el versículo 12 dice que debes de ser su siervo fiel manteniendo un buen testimonio. Manteniendo un buen testimonio. O sea, viviendo tu nueva vida en Cristo, viviendo esa nueva esperanza. Entonces, no solamente abstenerse de los deseos carnales, sino también mantener un buen testimonio cristiano. Y aquí en versículo 12, 1 Pedro 2, 12, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces ahí está hablando de ese mantenimiento. Y ahí habla de esta manera de vivir que tiene que ver con la conducta, con tu ser, con todo lo que tú haces de día en día. Entonces la forma, y es interesante porque la forma de abstenerse de los deseos carnales es el mantener una conducta piadosa. Lo voy a repetir. La forma de abstenerse de los deseos carnales es el mantener una conducta piadosa. Porque si tú guardas tu corazón y tú te mantienes andando en el Espíritu, vas a abstenerte de los deseos carnales. En 1 Pedro 1:14-15 dice, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, sed santos en toda vuestra conducta, en todo lo que hagáis. En 1 Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, o sea, de vuestra vana conducta, fuisteis rescatados, dice, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Entonces, hemos sido rescatados, no con cosas corruptibles, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, la conducta del creyente es nueva por Cristo. Y la buena conducta es agradable a los inconversos. Entonces, el creyente debe de vivir una vida más moral que los inconversos. O sea, deben de ser de ejemplo. Aun cuando los inconversos rechazan y están inclinados a maldecir a los creyentes, las buenas obras de los creyentes los deben de hacer reconsiderar. Y dice, ¿sabes qué? A lo mejor me he equivocado, porque esta persona de verdad que está haciendo lo bueno. Y aquí menciona que murmuran, versículo 12, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, esto es 1 Pedro 2:12, lo que murmuran, tiene que ver con hablar mal, son palabras hostiles. Y dice, de vosotros como de malhechores, alguien que hace maldad, como un criminal, hacedores de maldad, dice, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar, ¿qué están haciendo? Están observando, están poniendo la mira con atención, están observando la vida del creyente, y entonces glorifican a Dios en el día de la visitación. En 1 Pedro 4, 3 al 4, dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, ¿no? Que hablan mal, que blasfeman, que maldicen. Entonces, ¿qué pasa? Ellos piensan que los creyentes, que nosotros, que somos rarísimos porque no hacemos lo que ellos hacen. Y entonces murmuran del creyente. Y entonces por eso aquí, volviendo aquí a 1 Pedro 2:12, dice, para que lo que murmuran, o sea, ultrajan, murmuran, hablan mal porque nos ven diferentes, dice, de vosotros, murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios. Entonces miran mal a los creyentes por no practicar su adoración o su adoración cultural de los ídolos, o lo que hacen en su cultura pagana. Entonces por eso Pedro exhorta a vivir una vida piadosamente. Ahí no dice que te tienes que defender verbalmente. Ellos murmuran de ti, hablan mal de ti, tú no tienes que ir ahí a pelear con ellos, ¿no? Tú tienes que reflejarlo en tu vida y hablar por tu vida de que eres diferente, de que estás manteniendo una buena conducta. Entonces, esa evidente transformación del creyente va a contradecir las alegaciones falsas que ellos traen. Porque las buenas obras deben de ser notables en toda área de vida. El testimonio cristiano de buenas obras debe ser aparente en toda la comunidad. Como Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, nosotros somos luces en las tinieblas, y somos una luz que alumbra de tal forma que los inconversos dan gloria a Dios, ven las buenas obras y glorifican a Dios. Entonces, ese es el punto, vivir una vida, y ahí menciona el día de la visitación, o sea, vivir una vida que da gloria a Dios. Y menciona que ellos van a dar gloria a Dios en el día de la visitación. Ahora, puede ser, aquí el día de la visitación puede ser el día de juicio, el día del juicio final, el día que Dios juzgará. También puede ser el de salvación. Pero el punto es que van a dar gloria a Dios. A lo mejor es en el futuro, ahí en el juicio, cuando lleguen a la presencia de Dios, va a decir, oye, estos realmente estaban viviendo el estándar de Dios y van a dar gloria a Dios. O también puede ser de eso de que dan gloria a Dios, es que algunos, por medio del testimonio de los creyentes, que aún padeciendo, aún en una cultura pagana, aún cuando les maldicen, aún cuando les hacen toda clase de mal, están manteniendo buenas obras, y están siendo de testimonio, se están apartando de sus deseos carnales, y están manteniendo una buena manera de vivir, una buena conducta. Entonces algunos van a convertirse al Evangelio por el testimonio de los creyentes, y entonces dan gloria a Dios, porque los inconversos rechazan a los creyentes, los creyentes responden con buenas obras, porque incluso Cristo les dice, incluso a tu enemigo, ama a tu enemigo, hasta ese punto, ¿no? Entonces, aunque te hagan daño, tú respondes con buenas obras, las cuales son de buen testimonio, y algunos se convierten en el Evangelio, y el resultado de su salvación es que Dios es glorificado. Entonces debes de mantener un buen testimonio, aún cuando te hacen daño, aún cuando hablan mal de ti. Debes de mantener buen testimonio, aún cuando se aprovechan de ti. Debes de mantener un buen testimonio, aún cuando te quieren destruir, aun cuando te odian. Debes de mantener un buen testimonio siempre, porque debes de ser un siervo fiel al Señor. Porque temes a Dios, debes de ser un siervo fiel. Debes de ser su siervo fiel, absteniéndote de tus deseos carnales, manteniendo un buen testimonio, y por último, sometiéndote a la voluntad de Dios. Debes ser su siervo fiel, sometiéndote a la voluntad de Dios. Eso lo vemos del versículo 13 al versículo 17, porque ahora empieza a hablar de la relación del creyente con las autoridades. Luego ya veremos, si Dios lo permite, en el futuro, por ejemplo, en el versículo 18 empieza a hablar sobre las relaciones de los criados, ¿no? Y luego también en el capítulo 3, las relaciones entre las parejas, aun cuando sean creyentes o no sean creyentes. pero eso lo veremos después. Pero ahora está hablando de nuestra relación con las autoridades. Porque debemos de recordar el contexto en el que se encontraban aquí los creyentes en el tiempo de Pedro, es que había persecución. Alguna de la persecución era más severa que otra, pero definitivamente seguramente se aprovechaban de ellos, los maltrataban, les maldecían, por eso lo menciona aquí Pedro. Incluso llegaba seguramente hasta la muerte, dependiendo en qué sección vivían. Entonces, debemos recordar que las autoridades muchas veces eran los que iban en contra de los creyentes, porque los creyentes decían ellos que ellos servían solamente a un rey, y ese rey es Jesús. Entonces al emperador seguramente no le gustaba esa idea de que este grupo sirviese a su rey. Entonces seguramente los quería destruir hasta que tuviese entendimiento de lo que querían decir. Y eso es lo que exhorta aquí Pedro en primera de Pedro 2, del 13 al 17, es definitivamente Dios es superior a todos. Él es a quien hay que someternos. Él es a quien debemos de temer, sobre todo, y a obedecer exclusivamente. Pero aún las autoridades que hay establecidas, Dios las ha puesto por autoridad. Y aún así debemos de obedecerlas, debemos de someternos a ellas, mientras que no vayan en contra de lo que Dios ha establecido. Entonces aquí nos dice el versículo 13, por causa del Señor, ahora eso es clave, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Entonces ahí lo primero, vemos esta exhortación a conducirse de tal forma que diesen gloria a Dios, y cuando dan gloria a Dios eso va a resultar en calmar algunos de los ataques y también llevaría a la salvación de las almas, porque dice que bueno, en el versículo anterior, que van a dar gloria a Dios al considerar las buenas obras, incluso al hacer lo bueno, como dice el versículo 14, ¿qué pasa? Que los reyes y los gobernadores están puestos para alabanza de los que hacen el bien. Entonces, si haces el bien, seguramente te va a ir bien con ellos. Pero aún así dice, por causa del Señor, someteos. Ahora, ¿por qué dice eso de por causa del Señor? Es porque Él tiene la autoridad suprema. Porque debemos someternos a Él. En Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, el creyente debe someterse a las autoridades por la relación que tiene con Cristo. Porque Cristo es Señor, porque Cristo es tu Señor, debes de someterte a Él y someterse a lo que Él manda. Entonces aquí nos está mandando a someternos a las, dice, a toda, someteos a toda institución humana. Ahora eso resume todo, puede ser en el trabajo, puede ser en la familia, puede ser las autoridades, los policías, puede ser los gobernadores, puede ser cualquier autoridad sobre ti, debes de someterte a ellos. Incluso vemos el ejemplo de Cristo, porque en Marcos 10:42 dice Jesús, cuando les está enseñando a los discípulos, dice, mira, no debéis de enseñorearos sobre los demás, sino que debéis de someteros. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Someteos a Dios únicamente, pero también no, vosotros no debéis de intentar ser señores los unos de los otros. Aquí en Marcos 10:42 Dice más, Jesús llamándoles les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque, vemos el ejemplo de Cristo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, lo que deben de recordar es que deben de someterse a Dios, pero también someternos unos a otros. Nos dice Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Eso era Efesios 5:21, porque la autoridad suprema es de Dios. Y esa es la palabra clave aquí en 1 Pedro 2, versículo 3, someteos. Que tiene que ver con una sumisión total. Obedece sin cuestionar. Ahora, Romanos 13 es bastante similar en su exhortación de someternos a las autoridades. Porque dice, las autoridades que hay las ha puesto Dios. Y por eso en Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y entonces empieza ahí a hablar sobre los tributos, ¿no? Y también tenemos el ejemplo de Cristo, cuando Él paga los tributos, aunque no es necesario que Él lo haga, pero Él aún así se somete a la autoridad y paga los tributos. También en Tito 3:1 dice, recuérdales que se sujeten a los gobernadores y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Entonces eso era Tito 3:1. Entonces aquí menciona en 1 Pedro 2, 13, menciona al rey, bueno, dice a toda institución, someteos, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Ahora, solamente al rey está hablando de esta autoridad suprema del gobierno, como el emperador. Y entonces hay que obedecer a las autoridades, al menos que vayan en contra de la voluntad de Dios. Podemos recordar Hechos 4:19-20, cuando el concilio está persiguiendo a la iglesia primitiva y tienen a Pedro y a Juan y les dicen que ya no pueden predicar en nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan le dicen, bueno, juzgar si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso era Hechos 4:19-20. Entonces el versículo 13 menciona toda institución humana, menciona al rey, menciona a los gobernadores, versículo 14, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Entonces ahí menciona lo que ellos hacen, lo que deben de hacer, ¿no? Porque los gobernadores tenían más acercamiento a las personas, eran ellos los que los veían, eran ellos los que tenían la autoridad puesta por el rey, o sea, como representante llevaba la autoridad del rey o del emperador, y ellos podían hacerles más daño porque estaban más cerca, era un daño más directo. Entonces esos gobernadores serían más difícil de respetar, más difícil de soportar, más difícil de someterse a ellos, porque ellos les impactaba directamente. Entonces por eso dice que tienen poder para castigar o alabar, dependiendo de lo que estás haciendo. Y por eso debes de como dice el versículo 11, abstenerte de tus deseos carnales y mantener una buena conducta. En 1 Pedro 3, 14, nos dicen que estos gobernadores muchas veces no actuaban correctamente y podían dañar. En 1 Pedro 3, 14, dice más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Entonces, aun cuando estos reyes o los gobernadores hacen algo en contra de vosotros, lo están haciendo mintiendo, pero bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Versículo 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa, con mansedumbre, con humildad, y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. También en capítulo 4, 1 Pedro 4, 14 al 16, dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces aquí la exhortación es de vivir una vida piadosa, incluso en la cultura pagana. Y aquí Pedro no está aprobando lo que hacen las autoridades, ni sus actividades ni sus métodos, nada más que está diciendo, someteos a ellos hasta el punto que podéis. Definitivamente va a llegar al punto que no podéis, cuando ellos rechazan la voluntad de Dios y rechazan su palabra. Y entonces versículo 15, aquí en 1 Pedro 2, 15, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Pues esta es la voluntad de Dios, que tengáis buen testimonio. Insensatos son gente que no tiene discernimiento, no tiene entendimiento. Ahora, ¿por qué no tienen entendimiento, no tienen sabiduría? Porque no temen a Dios. Porque Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, al someterse a las autoridades, los creyentes demuestran que son buenos ciudadanos. Entonces están haciendo bien y hacen callar a los ignorantes. Por eso dice, esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, ¿no?, manteniendo esa buena conducta. Porque los que se oponen demuestran que realmente, que es por envidia, es por odio, esa es la razón por la que critican, y por eso debemos de ser irreprensibles. En 1 Tesalonicenses 5:22 dice, absteneos de toda especie de mal. Eso era 1 Tesalonicenses 5:22. 1 Pedro 3:11, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. 1 Pedro 3:17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces, siempre haciendo el bien. En 1 Pedro 4:19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces, la voluntad de Dios es hacer el bien. Aún cuando viene la persecución, hacer el bien y desechar los deseos carnales y mantener un buen testimonio con con todos, en todo tiempo, y sometiéndonos a la voluntad de Dios. Versículo 16 dice, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces esta idea de pretexto tiene que ver con cubrir la maldad, o sea, dar excusa. Porque dice, no, es que yo soy libre en Cristo, yo no me tengo que someter a nadie sino a Dios. Pero eso es cierto, pero eso no es una excusa para pecar. No es una excusa para hacer lo malo, sino que hay que obedecer, hay que someterse a una de las autoridades. Entonces Pedro está preocupado no solo por las acciones, pero también por las motivaciones. Las motivaciones de la sumisión. Y en realidad hay tres formas de someterse. Someterse porque son libres. No, ya no somos esclavos del pecado. Hemos sido comprados por sangre, nos dice en el capítulo 1, 18 al 19. Pero también hay que someterse porque no hay excusa. No hay excusa de pecar. Hay la libertad genuina permite al creyente hacer lo bueno, a poner en práctica lo que Dios dice. Y también someterse, ¿por qué? Ahí nos dice, porque somos siervos de Dios. Entonces somos libres y no tenemos, dice versículo 16, somos libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. O sea, no tenemos libertad para pecar, pero también somos siervos de Dios. Entonces, por eso, como somos siervos de Dios, debemos de someternos a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Entonces, la libertad de los creyentes está sujeta a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Y ya no tenemos que someternos al pecado. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, como hemos sido liberados del pecado y somos siervos de Dios, ya debemos de dar fruto de santificación, de ese crecimiento espiritual. No frutos de pecado, no el pecado, sino de santificación. Y en versículo 17, terminando este pasaje, dice, honrad a todos. Ahora esta es bastante general, porque debemos de someternos los unos a los otros. Debemos de honrarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque tememos a Dios. Y por eso dice, honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al Rey. Entonces, definitivamente hay que honrar, hay que someterse a las autoridades, pero el principal es Dios. Proverbios 24:21 dice, teme a Jehová, hijo mío, y al rey. Y ahí menciona, bueno, en Salmo 112:1 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Salmo 112. Versículo 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. También Salmo 128 dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Bueno, entonces ahí hemos visto en Salmo 112:1 que se deleitan en los mandamientos de Dios en gran manera. En Salmo 128:1 que anda en los caminos de Dios. Ese bienaventurado que teme a Jehová. Y entonces también Proverbios 14:2 dice, el que camina en rectitud, el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos perversos lo menosprecia. Entonces por eso esa exhortación aquí en versículo 17, en 1 Pedro 2:17, honrad a todos, amad a los hermanos, pero temed a Dios y honrad al Rey. Proverbios 3:5-7 dice, fíate de Jehová, o sea, confía. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. Teme a Jehová y apártate del mal. teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, por eso, porque temes a Dios, debes ser su siervo fiel. Entonces debes de someterte siempre a la voluntad de Dios, debes de someterte a su palabra, someterte a su espíritu, andar en el espíritu. Debes de someterte ante las autoridades, porque son establecidas, han sido establecidas por Dios. Sométete a tus autoridades, cualquiera que sea esa autoridad, aunque no te guste. ¿Por qué? Porque temes a Dios. Debes ser su siervo fiel, absteniéndote de tus deseos carnales, siendo fiel, manteniendo un buen testimonio, y siendo un siervo fiel, sometiéndote a la voluntad de Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra y a vivir como siervos fieles tuyos. Que te amemos, que te sirvamos. Que porque te tememos, te sirvamos fielmente, absteniéndonos de nuestros deseos carnales, manteniendo un buen testimonio y sometiéndonos, Señor, siempre a tu voluntad. Que tú seas nuestra prioridad, que busquemos siempre las cosas de arriba y vivamos andando en el Espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne, siendo ejemplos del creyente en toda área de nuestra vida, para que cuando nos intenten destruir, que estemos firmes, fundados en tu palabra y preparados, Señor, con la armadura del Espíritu, la armadura de la fe, y estar preparados, Señor, para defendernos. Que tú seas nuestra prioridad. Ayúdanos, vivifícanos, transfórmanos, te pedimos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.